Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Dani? ¿Cómo te va?
Bien, muy muy bien. Acá listo para escucharte.
Bueno, antes que nada, agradecerte por la nota que hiciste a mi princesa.
La princesa Natalia.
Sí, sí, muy lindo y bueno, realmente es verdad, como padre uno se siente más que orgulloso.
Y algo bueno habrán hecho, seguramente.
Seguramente, seguramente. Bueno, Dani,
sí.
¿Sabés el título de la columna de hoy?
Sí, ¿quién pagará la cuenta?
No te dice nada, ¿no? El título.
A mí me asustó porque pensé que el que garpaba era yo, pero me imagino que va. No, viste, vi quién pagará la cuenta de todos los mails que me llegan pidiendo que garpe, dije otro más, pero no, eras vos por suerte. No, pero esto tiene que ver con el amigo Prigozhin.
Así es, así que si te parece, vamos para adelante con la columna de hoy.
Listo, te escuchamos.
Bueno, quizás los más memoriosos recordarán la columna del 5 de julio próximo pasado, que tenía el título Smuta, una expresión rusa que denomina esos periodos de inestabilidad en su historia, y nada más apropiado para abordar en aquel momento la crisis provocada por Yevgeny Prigozhin y su grupo paramilitar Wagner, con su marcha hacia Moscú, que según el propio chef de Putin, declaró que no marchaban para derrocar el liderazgo de Rusia, pero sí a encarar a ciertos funcionarios, en una clara acusación al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe de Estado Mayor, el general Valery Gerasimov. Casualmente, dos integrantes del llamado cartel de Moscú, abiertamente enfrentado al de San Petersburgo, al que pertenecía Prigozhin. También se barajó la posibilidad que la sonada del 23-24 de junio fuera una jugada del propio Putin para desenmascarar a quienes no estaban de acuerdo con la situación planteada por el conflicto en Ucrania, en particular dentro de la oligarquía empresarial del Kremlin, y que por esa razón, con la intermediación del presidente de Bielorrusia, Lukashenko, Prigozhin terminaba exiliado en suelo bielorruso, que también sería el nuevo asiento de la Wagner Group. Incluso se lo vio al líder de esta empresa militar privada durante las segundas jornadas de la cumbre Rusia-África, celebradas en San Petersburgo el 27 de julio próximo pasado. Prácticamente coincidiendo con la crisis que estalló en Níger y donde algunos elementos del grupo Wagner se habían desplazado apoyando a la junta militar que derrocó al presidente pro-francés Mohamed Bazoum. Sin embargo, hace justo una semana, el 23 de agosto, la noticia que sacudía no solo a la opinión pública rusa, sino a la europea y al resto de Occidente, era la caída del avión privado matrícula RA-20795, propiedad de la Wagner Group, que se estrelló en la región de Tver en su trayecto de Moscú a San Petersburgo, y que según la nómina, entre sus ocupantes estaban Prigozhin y su mano derecha y responsable militar, Dmitry Utkin. En otras palabras, la cúpula de aquella empresa militar privada. A partir de entonces, son varias las hipótesis sobre si fue realmente un accidente aéreo por fallas en la aeronave o bien un ataque llevado a cabo por alguno o algunos servicios de inteligencia, en particular el MI6 británico, la CIA o la inteligencia ucraniana, auxiliada por algunos de los servicios occidentales mencionados. Y finalmente, sí se trató de un pase de factura de Putin, a quien se atrevió a desafiar su autoridad, sin olvidar quien se plantea si la muerte de Prigozhin es real o no. Algo que será imposible de develar, pues el informe médico forense basado en el cotejo genético, es decir, el ADN, que confirma que uno de los restos humanos pertenecen al nombrado y que fue emitido por las autoridades rusas, con lo cual uno puede creer o no en la verdad, la veracidad de dicho informe. Pero en fin, démosle la derecha a las autoridades de Rusia y en consecuencia Prigozhin ya no está más entre nosotros. Y por lo tanto, veamos los por qué y las consecuencias. Pues aunque suene duro, lo importante no pasa por lo fáctico, por su muerte, sino por sus efectos y cómo será esta, es decir, la muerte utilizada. Pues lo que es relevante, sí, es el evento, el motivo que ha dado, es decir, ha dado un nuevo impulso al conflicto ruso-ucraniano, quizás, o bien puede actuar como un desacelerador o hasta de freno, que tanto lo positivo o lo negativo sea un efecto también de esta muerte que se dé entre ucranianos o en la popularidad de Putin. Pues bien, quizás las dos hipótesis más adheridas son la de una acción llevada a cabo por un servicio de inteligencia occidental, en particular el MI6 británico y la CIA estadounidense, o que uno de ellos, o ambos, hayan colaborado con su igual ucraniano. Esta hipótesis buscaría robustecer la idea de graves fallas en el sistema de seguridad ruso, que se asociaría a eventos ocurridos en al menos el último año y medio. Por el caso, los atentados a Daria Dugina, la hija del filósofo y político Alexander Dugin, el ideólogo de Putin, que murió al estallar su auto en agosto del año 2022, o el que tuvo como víctima fatal al youtuber barra bloguero militar pro-Putin Vladimir Tatarsky, cuando explotó la bomba escondida dentro de un obsequio que le entregó una mujer en un café de San Petersburgo en abril próximo pasado. En cualquier caso, lo que se habría buscado en todos estos eventos es minar la popularidad y el liderazgo del presidente ruso. Ahora veamos la otra hipótesis, en la que está el presidente Vladimir Putin detrás de la muerte de Prigozhin, con lo cual podría ser tomada como una purga dentro del establishment ruso, al igual que la destitución, o casualidad, anunciada 3 horas antes de la caída del avión de la Wagner del famoso general Armagedón, el general Sergei Surovikin, quien poseía estrechos vínculos con Prigozhin. Y en esta línea de razonamiento, bien se sabe que el autócrata ruso no le ha temblado la mano nunca en perseguir y eliminar a sus enemigos u opositores. Por ejemplo, Alexander Litvinenko, el ex KGB envenenado con polonio radiactivo en Londres, o el opositor Boris Nemtsov, muerto a tiros cerca de la Plaza Roja, a la periodista Anna Politkovskaya, asesinada en su propia casa, sin olvidar a Alexei Navalny, opositor envenenado y ahora en prisión, o Sergei Skripal, el otro ex KGB radicado en el Reino Unido, que fue envenenado pero sobrevivió. En todos los casos, además del daño sobre el objetivo, El fin es infundir el terror en sus potenciales adversarios. Sin embargo, desde la invasión rusa a Ucrania, ya no solo hay que buscar las víctimas entre sus opositores, sino también dentro de la élite empresarial rusa, aquellos personajes considerados por el propio Putin como poco leales o no decididamente a favor de la guerra, y que han perdido la vida dentro y fuera de la madre Rusia. Por el caso, Ravil Maganov, quien cayó desde la ventana de un hospital en Moscú, o el fallecimiento supuestamente por una falla cardíaca de Alexander Subotín, o el suicidio, entre comillas, de Leonid Shulman, un caso similar al de Alexander Tulakov, o Sergei Protosenka, su esposa e hijas hallados sin vida en una finca de Lloret de Mar, Barcelona, España. Y esto para citar algunos casos de importantes figuras del sector energético ruso que manifestaron su oposición a la continuación del conflicto en Ucrania. Obviamente, si adherimos a la versión que se trata de un ataque terrorista, esto provocaría unificar a toda la sociedad rusa detrás de la gran movilización que se llevará a cabo en los próximos días, que seguramente se traduciría en una gran ofensiva que busca obligar a Ucrania a sentarse a negociar. Y el Kremlin utilizaría episodios anteriores de ataques con drones a Moscú y otras localidades en el suelo ruso para demostrar que Zelensky no ha cumplido con su declaración que solo defendería territorio ucraniano, con lo cual se darían dos supuestos importantes. El primero es que Ucrania ya no sería solo un país agredido, sino también ahora en un país agresor. Y el segundo, mucho más fuerte, son informes de las Naciones Unidas y de la OSDE que documentan que en el último año y medio Kiev también ha cometido crímenes de guerra. Y si es así, la reflexión objetiva es, no solo habría que juzgar a Putin por dichos crímenes, sino también a Zelensky, lo que además lo dejaría mal parado ante las potencias occidentales, que son las que le proveen de su arsenal y los fondos que mantienen o sostienen hoy el Estado ucraniano. Sin embargo, hay una cuestión muy importante, o al menos relevante, a tener en cuenta. Semanas antes del evento de la caída del avión de la Wagner Group, la misma se estaba reestructurando. Aproximadamente entre 1.000 y unos 1.500 de sus efectivos dejaron Bielorrusia para incorporarse a los objetivos de la empresa en África, mucho más lucrativos y menos peligrosos que volver al frente en Ucrania, donde, a su vez, días antes del 23 de agosto, la lenta contraofensiva ucraniana había obtenido reconquistar la localidad de Robotina, que conformaba parte de la primera línea de defensa rusa, lo que, con el fresco recuerdo de la dura pero exitosa conquista de la importante plaza de Bakhmut por la Wagner, le daban a los hombres de Prigozhin la etiqueta de imprescindibles, algo nada bueno ni para Putin ni para su liderazgo. Por eso, pregunta, ¿qué mejor ocasión que deshacerse de la cúpula de la empresa militar privada viajando juntos en un solo blanco? Quienes viajaban de Moscú a San Petersburgo iban para abordar una disposición del Ministerio de Defensa, que recordemos su titular es Sergei Shoigu, enemistado con Prigozhin, que preveía reemplazar con 20.000 efectivos de las empresas militares privadas Redut y convoy a la Wagner en África. Una pregunta que surge entonces, ¿cuáles son o serán las consecuencias de sacarse de encima a Prigozhin? Posiblemente sean las siguientes. Uno, a corto y o mediano plazo, el presidente ruso sale fortificado. Dos, nadie va a estar dispuesto a asumir responsabilidades, es decir, una paranoia institucionalizada. Tres, con respecto a la Wagner Group, es posible y probable su fin y sus activos se repartan entre el gobierno ruso y oligarcas cercanos a Putin. Y cuarto, sin la Wagner en África, las empresas reemplazantes antes mencionadas, Redut y Convoy, la pregunta sería si mantendrán estas empresas la influencia de Rusia en el continente africano. Pues bien, Dani, finalizando la columna de hoy, la reflexión es, aquel niño judío nacido el 1 de junio de 1971 en San Petersburgo, que tras una turbulenta juventud fundó la cadena de hot dogs para luego hacer lo mismo, pero con una serie de restaurantes, algunos de los cuales eran incluso el lugar preferido para reunir a Putin con empresarios, políticos e incluso funcionarios extranjeros, como lo hizo, por ejemplo, con el presidente francés Jacques Chirac o con el presidente estadounidense George W. Bush, que le hicieron en un barco que Prigozhin volvió a reestructurar y a modernizar, que navegaba por el río Netva y ahí hacía la cena, ¿no? En el caso, por ejemplo, recuerdo yo, del presidente francés y el presidente estadounidense. Pues bien, no paró ahí, pues Prigozhin no solo fue un señor de la guerra, sus actividades se habían expandido a otros sectores, como la fabricación de chocolates y destilación de vodka, en la minería, en el sector energético, petróleo y gas, y la importante Glapsted, o Agencia de Investigación de Internet, una granja de troles ubicada en su ciudad natal, y que fue acusada de manipular la campaña presidencial de Hillary Clinton, favoreciendo a Donald Trump, que no olvidemos, ha acusado a Hunter Biden, el hijo del actual presidente, de tráfico de influencias en negocios llevados a cabo en China y en Ucrania, cuando Joe Biden era el vicepresidente de Barack Obama. En fin, Yevgeny Prigozhin, el llamado chef de Putin, en su afamado restaurante The Old Custom House, habrá dejado servido su último menú. Entonces la pregunta, a modo de cierre, es ¿quién pagará la cuenta?
Hasta ahí entonces la columna. Yo pido perdón por mi humor negro, ¿no? Pero al chef de Putin lo cocinaron, ¿eh? Lo hicieron a fuego no muy lento.
Así es. Vos sabés, Dani, que ayer a la noche recordaba que a Vladimir Putin le hicieron un reportaje, un periodista ruso, y para un medio ruso, en el 2018. Y Putin, entre todas las cosas que dijo, dijo dos frases por las cuales uno tendría que abonar a la hipótesis de que Putin no te perdona. ¿Y por qué? Porque una frase que dijo Putin en esa entrevista fue: una persona en mi posición no tiene el derecho a mostrar debilidad. Y la segunda: puedo perdonar algunas cosas, pero no todo. Me es imposible perdonar la traición.
Sí, bueno, ¿te acordás la imagen de Prigozhin en el automóvil, en esa camioneta militar, cuando se iba para Bielorrusia, creo, después del frustrado golpe o del frustrado lo que sea? Y creo que vos, yo, todos miramos y dijimos, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto dura?
Sí. Es decir, lo voy a decir en palabras poco académicas del barrio de Matadero, no jodas con Putin porque te corta.
Y sí, no, no, y la verdad es que lo esperó bastante, que seguramente quería ahorrarse algo del veneno que usa para los demás, para líderes menos peligrosos, digamos. Como este venía armado, había que agarrarlos a todos juntos y lo más lejos posible. Bueno, ahí está, se acabó Prigozhin, pero todavía no sabemos quién va a pagar la cuenta del menú. Te mandamos un abrazo grande, hemos evitado hablar de fútbol porque es peor que hablar de Ucrania, de Prigozhin y de Putin. Y bueno, y hablé, en todo caso.
Mirá, lo que pasa es que no podríamos hablar de fútbol, tenemos que hablar de policiales, porque yo creo que fue un robo.
Sí, bueno, yo te iba a decir que el árbitro es un hijo de Putin, pero bueno, es lo que me vino
Exacto.
a la mente.
Nada. Y te digo, voy a cumplir el miércoles que viene,
Sí.
porque bueno, nobleza obliga. Yo te había dicho, este miércoles voy a hablar de un país, de un estado que no es reconocido y que puede
Sí.
llegar a ser la segunda Kaliningrado. Bueno, el miércoles que viene prometo hacerlo.
Dale, y hablando de tu princesa y del fútbol, tenés un domingo complicado. Un sábado, en realidad.
Sí, ese es el. En principio fue una de las cosas que miré cuando se hicieron el sorteo de las dos zonas. Viste, yo quería que no estuvieran, pero bueno, ese es el día que uno le pone una vela a San Empate.
No estaría mal, para nosotros ya a esta altura, aunque sea sumar un poquito. Bueno, abrazo grande, cuídense mucho por allí.
Dale, abrazo, Dani.
Allí estaba el profe Luis Fuensalida.